in Yiddish Latin. As I grinned, Yiddish like tea, why not sing Yiddish red?
Yiddish Redzi Haleim. El Yiddish habla por sí mismo. Una serie de programas de introducción al Yiddish con guión de Barda Fishbein para Radio Sefarad.
Capítulo 20. Adiós, Kasri Lefke.
De entre las muchas experiencias de todo tipo que Moshe Yosel tuvo en Kasrilevke, el shtetl que lo adoptó cuando decidió abandonar la gran ciudad de la que era nativo para emprender una nueva vida, tres lo marcarían para siempre. La primera, haber aprendido Yiddish y recuperado la cultura judía de la que estaba alejado por haber recibido una educación mundana y poco tradicional. La segunda, haber hallado el amor y fundado una familia con una joven del lugar. Y la tercera, una circunstancia desgraciada, a diferencia de las dos anteriores, que lo obligaría a marcharse. Un pogrom que prácticamente destruyó la pequeña ciudad y sus sueños de pasar allí su vida entera.
Cuando Malke y yo hicimos el equipaje porque nos disponíamos a emigrar, al igual que tantos otros habitantes del shtetl, a raíz del terrible pogrom que tuvimos que sufrir, decidí guardar muy bien, en el fondo de la maleta, mi libreta de notas. Ella había acompañado prácticamente todas mis horas, desde el mismo momento de mi llegada a Kasrilevke. En sus páginas había ido apuntando mis experiencias e impresiones, las felices y aquellas que no lo fueron tanto. Además, fue mi cuaderno de clase. Todo lo que me iba enseñando Haim Nigerik, yo lo apuntaba en esa libreta. Le había cogido mucho cariño. Pensé que, a lo mejor, pasados los años, me iba a gustar releer lo allí escrito, o quizás le resultara interesante a mis hijos, quién sabe. Unos días después de despedir a mi Shber, Sholem, mi suegro, emprendimos viaje nosotros. Sholem iba a Nueva York para acudir a un encuentro de autores y periodistas en lengua yiddish. Allí se mantenían muy vivas nuestra lengua y literatura, porque muchos de los nuestros habían emigrado a América. Por eso también, mi suegro no sabía si se quedaría definitivamente en esa ciudad o luego se reuniría con nosotros, que nos dirigíamos más al sur. Aunque nos sentíamos algo temerosos ante el desconocido futuro que se avecinaba, ¿por qué no decirlo? También estábamos ilusionados, ya que eran muchas las buenas noticias que teníamos de las comunidades judías de Sudamérica. Pero como era inevitable, despedirse fue doloroso, y uno de los momentos más emotivos y difíciles fue cuando tuvimos que separarnos de nuestro amigo, y también maestro y mentor, Mendele. Nuestro querido Mendele Moicher Sfoirim, que nos dijo, entre lágrimas, que intentaba disimular como podía.
Vor Gesunderheit, que viajéis con salud y lleguéis a destino con salud. Y no olvidéis nunca que sois judíos. Y aunque no parece que en aquellas tierras nos persigan como aquí, recordad lo que se dice en la Gode de Pesach. En cada generación se levanta algún faraón que quiere destruirnos. Pero Gott zu danken, aquí estamos todavía. Es la historia de nuestro pueblo Kinder. Hace miles de años que ellos lo intentan. Quiero decir, eliminarnos. Y al final nosotros ganamos, porque para el pueblo judío, ganar es sencillamente eso, sobrevivir.
Pero en medio de la tristeza, hubo también una muy buena noticia que nos llenó de alegría, sobre todo a mí. Haim, mi Haim, nos contó que haría prácticamente todo el viaje con nosotros, en el mismo barco, tal y como lo oyen. Él iría hasta Brasil, donde se reuniría con sus hijos, emigrantes desde hacía tiempo, y nosotros seguiríamos hasta el final del trayecto.
¿Pensaba que se iba a librar tan fácilmente de mí, Moshe Yosel?
¿Pero qué dice? Si es lo mejor que me podía pasar. Ojalá viviera cerca de nosotros toda la vida.
Nunca se sabe. Allí arriba en el cielo está escrito el destino de cada persona. Y si está escrito que nos reencontremos más adelante, así será.
Omen, que así sea.
Decidí entonces no guardar la libreta. Sencillamente la puse donde siempre la llevaba en el shtetl, en mi bolsillo, para tenerla a mano. Y muy bien que hice, porque durante el viaje consigné varias notas, a cuál más interesante. Estábamos en la cubierta del barco, que empezaba las maniobras para zarpar de Marsella, y como tenía que ocurrir, como ocurría habitualmente, Haim, no sé cómo se enteró, supo antes que nadie la noticia de último momento.
Si había alguna duda de que teníamos que irnos de Europa, ya podemos estar tranquilos, Moishe Yosl. Fue una decisión muy acertada.
Era el 29 de junio de 1914 cuando Haim me dijo esas palabras en el barco. Más tarde, y durante los 4 años siguientes, no sería sencillo hacer viajes intercontinentales. ¿Por qué dice eso, Haim?
Porque allí mataron al archiduque Francisco Fernando de Austria. Parece que un nacionalista serbio atentó contra él y su esposa. Y esto es todo lo que necesitan unos cuantos países que ya se estaban mostrando los dientes. Verá, esa va a ser su excusa para declararse mutuamente la guerra, créame, Moishe Yosl. Y además, muchos judíos, estoy seguro, los mismos que son despreciados y a los que se niegan sus derechos elementales en varias naciones, perderán la vida defendiendo esas mismas naciones. Pero eso sí que los tomarán en cuenta. Para eso sí que los tomarán en cuenta.
Yo no podía creer que estuviera tan bien informado, como si aún viviera en el shtetl con su gente y sus amigos que habitaban en diversas ciudades y pueblecitos y que lo mantenían siempre al día. Haim era excepcional. Se movía como pez en el agua en cualquier parte. Viajábamos en tercera clase y esa zona del barco estaba atestada de familias inmigrantes que buscaban lo mismo que nosotros, aunque no todos eran judíos, por supuesto. Habíamos embarcado junto a eslavos no judíos, alemanes y franceses. Luego fueron subiendo italianos, españoles, qué sé yo. Cuando el mar maltrataba la nave con temibles tormentas y olas poderosas, se podía oír cómo rezaban sus plegarias los atemorizados pasajeros en 20 lenguas distintas, dirigiéndose a varios dioses, no sé si 20 o alguno menos. Yo me comunicaba con algunos viajeros cuyos idiomas entendía, pero Haim, que al parecer solo hablaba yiddish todo el tiempo, seguía siendo protagonista de cuanto suceso ocurría. Oigan esto, solo reproduciré las palabras con las que finalizó una larga y explicativa arenga que nos dedicó.
Amigos, llevamos varios días advirtiendo que las comidas que nos sirven no están en buenas condiciones. Hay niños enfermos del estómago y personas mayores también. La mantequilla está rancia y la carne no siempre huele demasiado bien porque no es fresca. Estoy seguro que en la primera y segunda clase esto no ocurre. Nuestras quejas al cocinero y a varios oficiales, así como al capitán, no han servido para nada. Por lo tanto, el amigo Menashe y yo hemos decidido hacer una huelga de hambre, aquí mismo, en la cubierta de primera, para que todos los pasajeros nos vean. Y quiero invitar a aquellos de ustedes, hombres fuertes y valientes, que quieran secundarnos a que se sumen. La unión hace la fuerza, ya lo saben.
Eso dijo ante todos los hombres, mujeres y niños de la tercera clase. Junto a él estaba el tal Menashe, un hombre lúcido y moderno, tan combativo como el propio Haim, como supimos luego, y otros 2 pasajeros que tradujeron sus palabras al español y al italiano. Su discurso, por supuesto, recibió vítores de todo el mundo, y lo que es más, 36 horas después de iniciada la huelga, el capitán mandó a alguien a llamarlos para parlamentar. Y se resolvió el problema de la comida.
Haim, ¿usted lo conocía a Menashe desde antes de embarcar?
La gente se conoce cuando hace falta, ni antes ni después. No, lo conocí aquí, charlando un poco de esto y de aquello. Es un hombre muy interesante. Él estudió y después también fue maestro de la Hort, donde muchos de los nuestros se capacitaron para poder trabajar, cuando el zar Alejandro II refrescó un poco el panorama, haciendo reformas que tan positivas fueron para todos, pero especialmente para los judíos rusos, polacos y de toda la zona de residencia.
Y no solo esa anécdota protagonizó mi amigo. Fueron varias, pero sería imposible relatarlas todas. Pero ya no me extenderé demasiado. Solo contar que Jaime y nosotros saludamos desde lejos, apenas verlo, al pan de azúcar. Se me hizo un nudo en la garganta. Cuando el barco atracó y se despidió primero de Malke y después de nuestra hijita, dejándome a mí para el final, no pude contener las lágrimas. Fue hasta ese momento el abrazo más largo de mi vida, y aún así me pareció demasiado corto. ¡Alevai! ¡Alevai! ¡Volvamos a vernos, querido Jaime! Antes de poner un pie en la pasarela que lo llevaría a tierra, moduló con sus labios las palabras que tantas veces me había dicho en el Stettel. Idis red sich allein. Yo las repetí en voz baja y deseé con fuerza poder seguir hablando en Idis en mi próximo incierto destino, que esperaba nos fuera propicio.
¿Qué palabras aprendimos hoy?
Schwer,
suegro.
Fort Gesundheit,
viajad con salud. Del verbo forn, viajar, y gesund, sustantivo que significa salud.
Hagote,
libro en el que se narra la epopeya de la liberación de los judíos que fueron esclavos del faraón de Egipto, conducidos por Moisés. Los hechos se relatan también en el segundo libro del Pentateuco, el Éxodo. El texto contenido en la Hagode se lee en la festividad de Pesaj, la Pascua judía, de la palabra hebrea Agadá, en pronunciación yiddish.
Pesaj.
Del hebreo Pesaj, Pascua judía.
Gott zu danken.
Gracias a Dios.
Kinder.
Chicos, niños. Modo afectuoso de dirigirse una persona mayor a otras más jóvenes.
Omen.
Del hebreo amén, en pronunciación yiddish.
Alevai.
Que así sea, equivalente al español ojalá.
El yiddish y su acervo cultural.
Alejandro II.
Nació en Moscú en 1818 y murió en San Petersburgo en 1881, a consecuencia de un atentado. Fue coronado emperador, heredando a su padre, muerto en la guerra de Crimea en el año 1855. Importante renovador de la política y la sociedad del Imperio ruso, realizó las reformas necesarias para acabar con el régimen feudal imperante y sentar las bases del capitalismo. Entre otras medidas, abolió la servidumbre, el castigo físico, realizó una reforma judicial y del sistema educativo, así como impuso el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos. Los numerosos judíos rusos o de los países del entorno que se habían ido anexando al imperio zarista, como fue el caso de Polonia en 1794, se vieron favorablemente afectados por la política de este zar ilustrado.
Ort.
Hasta las reformas del zar Alejandro II, la gran mayoría de los judíos de la Europa del Este se veían obligados a residir en una zona de confinamiento, llamada de residencia, lo que conllevaba también la prohibición de vivir en grandes ciudades, ejercer ciertas profesiones o acceder a la universidad, salvo escasas excepciones. Debido a esas limitaciones, se ganaban la vida con el comercio a pequeña escala y el ejercicio de diversas artesanías, tratando con los señores feudales, los campesinos y sus propios correligionarios. Cuando Alejandro II modificó las condiciones sociales, no estaban capacitados para los nuevos tiempos en que nacían fábricas que necesitaban mano de obra, y tampoco conocían las tareas agrícolas cuando por fin podían adquirir o arrendar tierras de labor. El escritor y catedrático universitario de San Petersburgo, Nikolai Bakst, nacido en 1842 y muerto en 1904, vio entonces la oportunidad de mejorar la suerte de los judíos aprovechando la modernización del imperio. Decidió crear una escuela de capacitación en labores agrícolas y enseñanza de oficios. Para ello, solicitó que se implicaran en peticiones al zar y realizaran importantes donaciones varios empresarios judíos de ilustres familias. Así nació Ort, un establecimiento de enseñanza que formó a cientos de miles de jóvenes judíos. Más tarde, la misma se extendió a varios países europeos, entre ellos Suiza, en cuyo código civil se basó Ort para adquirir personalidad jurídica, como también se estableció en otros del continente americano. Las escuelas Ort existen actualmente, convertidas en modernos centros de enseñanza técnica y científica, donde siguen formándose numerosos estudiantes.
Huelga de hambre en el barco.
Los europeos, que a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX emigraban a América y viajaban en la tercera clase de los barcos que hacían la travesía, a menudo recibían un trato vejatorio en comparación con los pasajeros que tenían mayores recursos. Una alimentación más pobre y no siempre en las mejores condiciones era una de las tantas formas que adquiría la diferencia con quienes viajaban en segunda y primera clase.
La producción de este serial radiofónico no hubiera sido posible, en primer lugar, sin la colaboración indispensable de su guionista Barda Fishbane. En cuanto a las voces, hemos participado no solo todos aquellos que día a día hacemos Radio Sefarad, sino también muchos de nuestros colaboradores habituales a los que queremos reiterar nuestro agradecimiento. Del equipo de la radio destacan Jordi Torregrosa en su papel protagonista como Moishe Yosel, Adán como locutor, Marion en los títulos, Irit como Leia Rogel, Karen como Hanet Zivie, Alex como Don Binyomin, Masha como Pearl y Esther Gittel, Ana como Malke y yo mismo como Haim Nigerik e Iván. De las voces de los colaboradores destacan Jacques Amar como Menachem Mendel, Jorge Aspizúa como Efraín Fischel, Linda Jiménez como Shane Scheindl, Pepe de Miguel como Sholem, Octavio Aguiluz como Berl y Horacio Cohen como Mendele Moher Sfoirim. La canción Yiddish Redzi Hazoi Gring está interpretada por Benzion Bittler, mientras que las músicas instrumentales de fondo corresponden al conjunto Fidel Capellier. Yiddish Redt sich allein, el Yiddish habla por sí mismo, es una producción de Radio Sefarad, el proyecto de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España.
Und steig mir die Scheune, wenn andere mich aber in mir. Als Jiddisch, red sie ich also ich, ring.